Presentación especial de Agustín López Núñez y Sebastián Fernández, con el debut teatral de grandes figuras.
Discúlpeme, señor locutor.
Sí.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo al programa La Venganza Será Terrible, en su versión sin público. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches, es por acá.
Bien, saludamos también a nuestros oyentes, no solamente de AM750, la radio de nuestra transmisión central, sino también a los oyentes de la República Oriental que nos escuchan por FM del Sol y a nuestras nuevas frecuencias de Radio Universidad de Córdoba.
Así es. Y de todo el resto de las radios, porque nos van
desde
a decir...
luego, todo, no, todas las radios del resto del país. Lo que pasa es que estas son radios nuevas acaban de incorporarse y entonces estamos procurando de que las personas se vayan integrando, claro.
Se enteren y así. Bueno, diremos también, ya que mencionó Córdoba y Montevideo, en abril vamos a estar en ambos lugares, no a la vez.
No a la vez. La bilocación no es una de nuestras virtudes.
Pero sí estaremos...
En forma sucesiva.
En forma sucesiva.
Primero, ¿dónde estaremos?
Primero estaremos en Córdoba.
Ajá. El día 12 de abril, ¿no?
El día 12 de abril... Sí, puede ser.
Posiblemente.
En el espacio Quality, que es ese espacio tan grande.
Sí, sí, es muy difícil llenar, vender todas las entradas de ese espacio, porque son millones de ellas.
No, millones no, bueno.
Como en la China.
Pero ya están disponibles por el sistema Ticketek en ese caso.
Así es.
Y en el Auditorio del Sodre estaremos en Montevideo, donde también creo que las entradas, si no están disponibles ahora, ahora nomás.
En media hora.
No sé si en media hora, pero pronto.
Muy bien.
Pronto.
¿Quiere que pasemos a la parte conceptual de este programa?
Pasemos, porque digo, yo me cargué la tarjeta SUBE.
Ajá.
Se le puede poner 600 pesos máximo, no se le puede poner más.
¿Qué significa en 600 pesos?
Usted se puede gastar 600 mangos en viaje.
En ómnibus.
En colectivo, en subte.
Pero no más.
No puede cargar más.
¿Y si usted quiere ir más lejos?
No puede cargar más. Tiene que volver a cargar después otra vez y así.
No parece mucho dinero, habida cuenta del costo de los pasajes.
Pero también se puede colar. O sea, esa es la otra, la modalidad más barata.
Sí, sí. Se ha hecho un cálculo y se ha descubierto que en el mundo el 62% de los pasajeros viajan de colado.
¿En serio? ¿Tanto? ¿Más que de los que pagan?
Más, desde luego, siempre.
No, pero veo que ahora es más difícil colarse, ¿eh?
Bueno, pero así tan... como la tecnología de la vigilancia mejora, sí, también mejora la tecnología de los Colau.
Ah, también hay tecnología de los
Por ejemplo, Colau. En Roma nadie paga nunca.
En Roma...
pues ya está establecido así.
O nosotros no pagamos.
No, no, está la tarifa, está la tarifa que dice tanto, qué sé yo, abajo dice colados gratis.
Bueno, no dice, no dice. Lo que pasa es que no hay mucho expendio de los boletos.
Claro, no es tan fácil.
Bueno, no es fácil eso.
¿Y cómo hace uno aquí, por ejemplo, si es muy tarde, son las 4 de la mañana,
sí,
y usted quiere tomar un ómnibus... Y está usted, todo cerrado.
Usted la tiene que tener cargada.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy un pasajero que acabo de parar el colectivo que usted conduce.
Sí.
Y quiero informarle que siendo tarde y estando yo borracho, no he podido adquirir o conseguir, no he conseguido que me cargaran la tarjeta del mismo nombre.
Bueno, mire, en ese caso hay algunos que se ofrecen, que le piden a alguien del pasaje.
No, pero yo imagínese borracho como estoy. Y con el pantalón un poco desprendido,
y bueno,
no puedo acercarme a una dama que a lo mejor está viajando con su novio para pedirle con voz gangosa que me pague el pasaje.
Bueno,
¿qué puede pensar el novio?
Bueno,
mire,
señor,
si el novio cree que yo tengo un episodio sentimental con su novia y me agarra trompada.
Bueno, pero...
Y prefiero ir a pie a mi casa, señor.
Y vaya a pie, señor, entonces.
No, ¿cómo voy a pie? Vivo en Quilmes.
Y bueno, ¿para qué sube entonces acá?
¿Cómo para qué subo? Para que usted me lleve. Le estoy preguntando cómo puedo hacer.
No puedo.
Yo acá tengo dinero, mire.
Ah, esto, pero esto son patacones, esto ya no sirve más.
No, bueno, no tengo tampoco dinero ahora que
y
pienso.
Y bueno, señor, entonces...
Pero,
no,
¿qué puedo hacer?
No me comprometa.
Mire, le puedo dar algo mío.
¿Y qué me puede dar?
Un pañuelo.
No lo quiero, o sea, guarde.
Sí, tome.
Guárdelo, por
tome,
favor.
Tome, mire qué pañuelo. Mire.
Saque esto de acá.
Tiene mi inicial grabada.
¿Estas son sus iniciales?
No, pero son las que tengo.
Por favor,
pues ya saque. Me cuesta conseguir pañuelos con mis iniciales. Me llamo Walter.
Claro, bueno, pero puede con uno de Mario.
Al revés, lo uso al revés.
Lo uso al revés, sí, claro, y ya está.
Bueno, ¿y de qué manera se cuelan las personas? En los trenes.
El tren es más fácil, pero igual cada vez también es más complicado.
En el tren es más fácil porque está el guarda.
Sí.
El guarda, que es una persona que pasa o que no pasa.
No sabe.
Uno no sabe si va a pasar o no va a pasar. Y usted también puede, desde lejos, ir vigilando al guarda.
¿Cómo va? ¿Cuál es su
cómo
conducta?
¿Cómo viene? ¿A qué velocidad viene? ¿Por qué vagón viene?
¿No va salteando? Usted eso también lo tiene que evaluar.
Tiene que evaluarlo. Y tiene que evaluar la siguiente posibilidad. Que no solamente venga un guarda desde un extremo del tren, sino que a lo mejor otro guarda...
Por atrás.
Le aparece por detrás, señor. Cuando usted creía que bastaba con ir retrocediendo de a poco. No. Lo mejor en este caso es retrocederle cerca al guarda, no muy lejos.
Claro.
A un vagón de distancia. Y en cada estación, o llegar a una determinada estación, bajarse del tren y ponérsele al guarda donde
pero
el guarda ya pasó.
Pero ya lo ve el guarda.
Ahora, el guarda conoce todo
sí,
esto.
Sí, lo sabe.
Y ve con el rabillo del ojo cómo usted pasa al trote
claro,
por al lado del tren y después se sube.
Ya lo saben todo.
Y eso, bueno, ¿no? Y ahí es donde el guarda lo marca... Y va y le dice la siguiente frase.
Sí.
Boleto, pase y abono.
No, dice más. Tampoco dice, ya ni pasan pidiendo boleto. Yo
no, no pasan pidiendo boleto.
No, pasa? El guarda está siempre en el mismo lugar, parado allá.
¿Y qué? ¿Y cómo descubren que no pagaste boleto?
No, cuando se baja en la estación, el molinete no le habilita el paso.
¿Qué molinete, señor? Yo me bajo del otro lado siempre.
No, pero no se puede bajar del otro lado. Están todos los molinetes.
¿Qué molinete, señor? ¿De dónde sacó?
Usted la tiene que pasar. Tiene que pasar la tarjeta otra vez.
¿Qué tarjeta?
La sube.
¿Qué sube?
Sí, tiene...
Y saco boleto de cartón en la estación casero, señor.
En naranja y blanco, y de vuelta.
No me venga con cosas nuevas, señor.
Sí, esto
me
cambió.
Me vengo colando en los trenes hace 40 años y ahora me viene con innovación.
Y bueno, esto cambió, un poco cambió.
No podemos. ¿Cómo no se cuela uno? Es más fácil tal vez colarse en larga distancia, ¿no es cierto?
Sí, porque no se pide tanto, pero no tiene que subir.
Tiene que subir. ¿Sabe qué? Usted aprovecha cuando le voy a enseñar cómo hacer. Este va a la estación de Retiro, ¿no es cierto?
Sí.
Pero, bueno, primero hay que agarrar un micro que no tenga, que no esté lleno. Ya usted se dé cuenta
claro,
por
sí.
la cantidad de gente que hay ahí alrededor. Ahora bien, ¿cuándo el tipo que está ahí en la puerta va a acomodar las valijas o alguno le pregunta por las valijas o qué sé yo? Incluso usted puede tener un cómplice que lo entretiene y lo hace retroceder al tipo de la puerta. Mire, las valijas, ¿quién las pone? ¿Dónde las pongo? Porque acá, esto, qué sé yo. Y usted ya se ahí mandó. Se sube y se esconde adentro del baño.
Ya de movida arranca
de
el baño.
De entrada usted se esconde adentro del baño. Cuando arranca, usted en determinado momento sale del baño y como quien no quiere la cosa, ve un asiento libre y se sienta. Lo más pancho.
Y ya está. Pero mire que los tipos van de a dos, a veces hay un tercero ahí abajo.
Bueno, pero hay que tener, hay que ser muy psicólogo.
para ser tramposo.
Para semblantearlo al tipo y ver cuál es el más fácil.
¿Sabe dónde
si
se puede...?
Si el tipo lo agarra...
Sí.
Y si usted no tiene pasaje, usted dice que...
Sí te lo digo, sí te lo digo.
Que lo perdió, cualquier cosa, o que se equivocó de micro.
Ah, bueno, pero en tal caso...
Dice que usted había subido a otro micro, que bajó por un momento, incluso que dejó el saco y el... la valija arriba del otro micro y ahora se subió a este.
Y no le discute usted, o sea, dice directamente eso.
Sí.
Porque hay otros que le porfían y le dicen, no.
No, te lo di, no conviene.
Yo te lo
no.
di, claro.
No, dice, no, tiene razón, me equivoqué. ¿Qué micro es este? Esto aquí. Pará, ¿qué micro es este?
Bueno.
Dice, la costera criolla que... No. ¿Qué pasa? No. Pará que me bajo. ¿Qué pasa? No, subir.
Y ahí se baja.
Bueno,
pero fracasó el plan.
Ahí
fracasó. Una buena para colarse en esos micros a larga distancia es, claro, usted tiene que vivir cerca de esas estaciones de servicio de los paradores.
Ah, se mete mucho, ahí.
Y ahí elige.
Claro.
Y dice, vamos que se va. Y en ese usted se manda...
Se mete, tranquilamente. Va a tomar un café a Atalaya.
Sí.
Saca pasaje hasta Atalaya. Que vale la tercera parte.
Sí.
Cuando el micro... Decís que no para más los micros.
No para más. Pero bueno, en donde fuere. No, pero si va, por ejemplo, usted va a Bariloche, un viaje largo.
Claro, ahí está.
Y ¿dónde paran? Por 25 de mayo. Pongamos por
ahí
caso.
Está. Usted es Estronati, por ejemplo.
Claro.
Vivo el 25 de mayo. Dice, me voy a Bariloche.
Sí.
De ojo. Entonces va ahí donde paran los micros.
Que Estronati se los conoce
ya
todo.
Ya se los conoce todo, el horario, todo. Y
cuando dice, bueno, listo, vamos, que nos vamos.
Que se mete y ve dónde está el asiento que está libre y se sienta.
Y listo, llega a Bariloche, se queda esquiando.
Y vuelve.
Gratis.
A la vuelta es más difícil.
Y a la vuelta es más difícil, sí.
Es más difícil, sí.
Sí, va a tener que sacar o irse a otro lugar.
Como quiera que sea. En avión.
A mí ahí me parece muy difícil.
Muy difícil.
Y porque veo que tiene que hacer el check-in, que le piden el documento, el número de documento está en el pasaje.
Sí, ¿no?
Muchas veces le piden el...
Hacerse pasar por otro ¿no?
Y no, otro que tenga el pasaje.
Otra persona, claro.
O sea, usted roba un pasaje.
No, eso
o
no.
O si no, se tiene que tomar esa molestia.
Por ahí, usted se pone cerca... No se puede,
es muy difícil. Muy y así difícil. Todo, hay gente que logra colarse en aviones.
Sí, pero no sé cómo hacen. Para mí, directamente pasar con cara de...
¿Qué? Saluda, hola.
Saluda, hola y pasa.
No, pero lo van a... Porque primero usted lo para un cana, después lo para
sí,
otro
Sí, lo
tipo,
paran demasiado.
Después lo para otro más.
Sí.
Y así es difícil.
¿Y falsificando los pasajes?
Vio que ahora son muy simples los pasajes.
Claro, son un cartón de porquería.
Es un cartón, pero como tiene un lector de código de barras y eso.
Ah, claro.
Y el código QR y todo.
Claro, no. Porque usted le pone cualquier cosa y no es. ¿Qué es esto?
Sí, no. Es muy difícil ahí. Salvo que usted haga, vive por cerca de Aeroparque, por ejemplo, en Buenos Aires.
Sí.
Usted salta la reja, porque esa reja...
Se mete ahí.
Se mete la pista.
Se mete la pista, ahí está.
Y ahí se sube a los colectivos.
Claro, por el agujero cualquiera.
Sí.
se mete por un agujero, usted y su novia, ponele. Bueno, se meten por el agujero y van caminando por ahí, qué sé yo. ¿Cuántito que ven un avión que están subiendo?
Ahí va. Bueno, pero puede ir a cualquier destino, el avión.
Sí, más o menos, le pregunta, ¿dónde va este avión?
Claro, este es
el que está subiendo, este es el que va, sí, qué sé yo. Y también lo mismo, se mete en el baño.
¿Otra vez?
Y claro, para no tener que molestar a nadie. Cuando ya están todos acomodados, ahí ve si hay algún asiento libre y se acomoda. Y si no, se queda en el baño.
Sí, pero mire que pasan las azafatas, que no puede estar ocupado el baño.
No, claro.
Y si está ocupado,
vale. No, bueno, pero entonces tiene que contar con que haya algún asiento libre.
Pero esa es más fácil, ¿eh?
Es muy fácil.
Esa es más fácil.
Yo no sé por qué no lo hace todo el mundo.
Bueno.
Pero no es que lo hace todo el mundo.
No, no lo sé.
Así, qué sé yo, y...
¿Sabe dónde es lindo colarse? En las lanchas del Tigre.
Ajá.
La lancha colectivo.
Sí, sí.
Que como atraviesa un par de puentes que cruzan el río.
Se le tira por arriba del puente.
Se tira al techo de la lancha. Y sigue y se va hasta el Tropezón. O hasta cualquier otro isla,
sí,
recreo.
Ahora, que hay por que ahí. Tener puntería para tirarse.
Tiene que decidir a tiempo, porque ustedes ven venir la lancha. La ve desde el otro lado.
Por ahí usted se tira y cuando cae la lancha ya pasó.
Sí.
Ese es lo que le pasa a los recién llegados.
Es difícil,
claro. Que no son del oficio.
Pero veo que en esa lancha lleva muchas cosas arriba del techo.
Claro.
Tiran las valijas.
Sí, hay un cierto desorden.
Sí, sí. En ese desorden.
Ahí es fácil colarse. Sí,
usted
sí,
lo
sí.
puede aprovechar y ver.
¿En el buquebús?
Y en el buquebús, no sé. Ahí,
Tendría que ser más fácil, ¿no?
No sé si es fácil.
Porque hay muchos que andan dando vueltas.
Y hay muchos, pero usted también tiene que pasar por un policía, por otro.
Claro.
Que le sellan el no sé qué, le dan el papel, le dicen...
Sí, señor. No, conviene que no ahí tampoco.
No, cada vez es más difícil colarse en todas partes.
Sí, sí. Menos en el cine.
¿En el cine, no?
En el cine es cada vez más fácil, señor.
Es fácil, ¿sabe qué? Usted paga una entrada. Va a ver cualquier película.
Sí.
A la salida, usted atraviesa un pasillo con muchas otras salas en donde están dando otras películas.
Se meten otras.
Y ahí se meten otras películas.
Claro, eso es lo que
voy
hacen,
al baño, voy a...
Lo que hacen, por ejemplo, los que trabajan de comentarista de cine,
sí.
que tienen que ver muchas películas, pagan una.
No, los invitan, señor.
Pagan una y después van, entran, y después los ven todos y vienen y dicen, bueno, vi tal película... Me pareció tal cosa.
No, pero eso los invita. Los críticos de cine miran todas las películas a la mañana temprano.
Sí, por eso les parecen todas malas.
Sí, por eso.
¿A quién le va a parecer buena una película a las 8 de la mañana?
Claro, los invitan a ver Ben-Hur.
Ben-Hur a las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana.
Imagínate vos, ahí sí. los tipos. No me acuerdo quién trabajaba en Ben-Hur. Posiblemente Charlton Heston.
Siempre ahí, trabajaba.
Siempre trabajo. No, vienen ahí los romanos.
Y es larga la película.
No termina nunca, dura 6 horas.
Sí, es larga. Muchos personajes, muchos.
Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de la posibilidad de colarse en medios de transporte, especialmente.
Son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así es como nos buscan. No se deje engañar.
Sí. Nilda Brull Salcedo, qué buen programa, dice. Con respecto al protocolo de la comida,
sí.
lo peor que escuché es que si estás en un banquete con la reina Isabel de Inglaterra, cuando ella deja de comer, todos deben dejar de hacerlo. Así que cuando ella deja de comer también.
Claro, así como cuando ella empieza, usted tiene que seguir todo lo que haga.
Pero entonces, como dice aquí la señora, si estás con hambre, come apurado.
Y sí.
Porque si no, por ahí te deja de a pie.
Sí, no sé cómo será comer con una
reina. Pero eso es mentira, señor.
No, pero es así, no le van a estar esperando a usted a que termine. Si hay un momento que levantan y ya
está. Dale.
Aquí las formas de la luz, así se firma una persona con nombre de película, ¿no? Hay una película... con este título. Dice, a pesar de su incredulidad, Dolina,
sí.
cada noche aporta nuevos y irrefutables argumentos a favor de que la tortuga es el pilar del universo, lugar que se ha ganado gracias a las características que usted menciona.
Muy bien.
Ah, es verdad.
Patricia Fernández dice, ¿cuándo vuelven a Bahía Blanca? Y este año posiblemente estemos también por allí.
Ahí estamos en Radio Urbana, en Bahía Blanca, ¿eh? Jorge Rubén López dice, son unos fenómenos, hace años que los sigo.
Sí.
Y listo, no dice más.
Juana Franciscana dice que está escuchando con auriculares, quiere denunciar que una vieja se ría contra mano con mucho ánimo. Bueno, sí, hay gente que se ríe a contramano.
Y bueno.
Pero parece que son las grabaciones de risas que ponemos nosotros.
Que nos provee la radio.
Que nos provee la radio. Son de gente que incluso no solo se ríe a contramano, sino que se ríe de otras cosas.
Sí, todo eso.
De programas viejos, de Tomás y Más. Sí. Pues tienen risas de la radio de antes.
Claro, porque Aliberti tiene guardadas risas.
Claro, tiene un archivo. El archivo de risas de Aliberti,
sí,
es el más importante del país. Él a la noche, cuando llega a la casa,
Se pone
los discos de risas y se duerme como un santo.
Bueno, lo felicito. Juan Pablo Vaca dice, después de verlos me queda escribir un libro y tener un hijo. O sea, nos puso en el lugar de plantar un árbol.
Eduardo de Luca dice, ayer y hoy están que echan fuego. Dice, me voy a pasear por el centro con una señorita en mi hidrolavadora. Se refiere al calor que hace, ¿no?
Sí. Estoy cansada de que Barton, esta dice Mari, de que Barton leas mis mensajes al aire,
ajá,
aunque sea la primera vez que escribo, dice. Saludame, negro.
María Cristina Cancilla, bueno, también nos saluda, que estamos recargados, todas
y
las
así.
Cosas así que no tienen ningún sentido.
Mercedes Pérez nos pone muchas caritas sonrientes.
Mariana Méndez, es que placer escucharlos. Regresan a Montevideo, qué linda noticia, bla, bla, bla. Juan Pablo Martín, gracias a todos, buen 2018. Dice, ojalá podamos contar con vuestra presencia en el Alto Valle de Río Negro.
Sí, bueno, ahí en Cipolletti o por donde fuere.
Ojalá, ¿no?
Hemos estado.
Seguros.
Estuvimos, no me acuerdo cuándo.
Sí, estuvimos varias veces, pero no sé si en el 2017 hemos estado.
No.
No hemos hecho. Lamentablemente no vamos a ir nunca más.
No, señor.
Me informan desde Neuquén que...
Pero esto es en el Valle de Río Negro, del otro lado.
Entonces me vuelven a informar que sí. Que
del otro lado del río, no. Pero está todo por ahí. Cristina García dice, desde mi exilio selvático, vaya a saber, no puedo escucharlo.
Ah, ¿no?
Pero ya volveré y la venganza será terrible. ¿Y en qué selva no se puede escuchar?
En ninguna selva, señor. Buenas tardes.
Pero veo que hay selvas que usted agarra que tiene señal.
Sí, pero mayormente no.
¿En el Amazonas?
Gastón Zuc dice, ¿el programa está los domingos? Y si es así, ¿cómo se retira la entrada y dónde?
No es así.
No, es que no es así.
Entonces...
Así que, ¿cómo se retira la entrada? De ninguna manera se retira, señor.
¿Dónde sí le podemos decir?
Claro.
En la calle Venezuela 330, pero... Una entrada
Pablo
que no valía.
Ainsiart, ¿cuándo y dónde, otra vez, y por qué,
sí,
se puede presenciar el programa en Capital?
Bueno, este jueves y viernes, mañana y pasado,
sí,
8 de la noche, en la calle Venezuela 330.
Muy bien,
caras
muy bien
y caretas.
Dicho, se lo merecía.
Bueno, 20 horas, ahí nomás.
Marco Antonio Audicio Dolina dice, ponete las pilas y mandá un saludo para tus seguidores en San Justo, Santa Fe. ¿Eh?
¿Hemos ido a San Justo o no?
No.
No, yo fui.
Susana Alfaro, Fabiola Castoldi y Olga Rango nos saludan también. Vamos.
Bueno, estos son los mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y creo que es el momento de hacer una pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Hola, mi nombre es Ana, soy una vecina de San Salvador de Jujuy. Me encanta tener flores en mi casa. Tengo un montón. Pero sé que el agua en los floreros, los mosquitos que transmiten dengue, así que chikungunya pueden poner sus huevos. Por eso, me ocupo de cambiar el agua cada 2 o 3 días. Lo hago porque si cada uno hace de su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras: Técnico Superior en Automatización y Robótica. Técnico Superior en Seguridad e Higiene. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre. Venezuela 356. Teléfono 5354-6641. Email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy no tenemos público presente, pero atención que mañana sí, los esperamos 8 de la noche en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, con aire acondicionado, con todo, Y es un lugar que está muy cerca de Plaza de Mayo, pleno centro, hay mucho transporte, 20 horas, allí estaremos.
Hablaremos esta noche de un pirata Bonnet, el mayor Steel Bonnet. Era un hidalgo retirado del ejército inglés. Había hecho fortuna en su país y se instaló en Barbados, allá por el año 1715. Sus campos de caña de azúcar y sus cafetales le daban una buena renta. Steel Bonnet se casó, pero su matrimonio no fue afortunado. Según sus vecinos, la mujer le había trastornado el seso. No sé si el seso o el sexo, pero algo le había trastornado. Cuando Bonnet cumplió 40 años, se entregó a una manía a la que sus servidores y esclavos debieron acomodarse. Casi todas las noches los reunía a todos junto al fogón y les leía las grandes hazañas de los piratas de la Española y de la Isla de la Tortuga. En aquellos tiempos, unos volantes impresos informaban a los colonos acerca de las rapiñas de los piratas. Bueno, Bonnet esperaba en el puerto esas noticias para ir inmediatamente a contárselas a sus hombres. Un buen día, Bonnet decidió hacerse pirata él mismo. Dice, claro, basta, qué tantas historias extrañas de otros tipos, me voy a hacer pirata yo. Se compró una vieja chalupa de 5 cañones por banda, la hizo equipar con todos los adminículos que requería el ejercicio de la profesión, ¿no?
¿Y qué sería? ¿Un gancho?
No sé, el tipo fue a todo para el pirata.
Claro, y ahí compró.
Ahí compró arcabuces, machetes, garfios, hachas de abordaje, pata de palo, sí, biblias, toneles de ron, hollín para ennegrecerse la cara.
Loros,
mechas, sí, para hacer arder entre los dedos de la pata de los mercaderes ricos. Bueno, hizo que las mujeres hilaran banderas negras y bautizó a su navío como La Revancha.
Está ahí, bien, ¿eh?
Está. Vamos a La Revancha.
La Revancha Será Terrible.
Sí. Sin previo aviso, Bonnet hizo subir a bordo a 70 de sus servidores, directamente, nada, váyanse preparando. Vamos. Una noche le dijo, adentro que llueve, y los embarcó a todos. Inmediatamente se hizo a la mar, de noche, rumbo al oeste, con el propósito de doblar el Yucatán y desvalijar sus costas.
Tiemble la mar,
porque dentro de un rato vamos.
calcula. Aseguren bien los vientos, hijos de mil vientos.
Límpiense bien con jabón la popa y el mascarón.
Nos preguntamos, señor, ¿cuál será el palo mayor?
La verdad es que Bonnet no sabía nada de barcos, nada. Pronto comenzó a confundir todos los elementos que le habían dispuesto en la embarcación. Hasta tal punto se aturdió que resolvió regresar. Ahí se volvamos. Pero no pudo, no sabía cómo volver. Y el barco iba donde quería. Enseguida, otra cosa los preocupó. Se habían olvidado de cargar provisiones.
¿Cómo se va a olvidar?
Y bueno,
fundamental,
le puede pasar a cualquiera.
Muy pirata, pero no sabe cargar eso.
Bueno, parece que Manet, en su locura, se había olvidado y estaba desesperado por encontrarse con alguna embarcación. Claro. ¿Para qué? Bueno, para izar el pabellón negro y asaltarlo, afanarle toda la guita, ya que estaban... Le afanaban también sándwiches o algo para comer. Pero bueno, pasó el tiempo y no se cruzaron con nadie. Entonces, Bonnet, que no quería otra cosa que pelear, en realidad tenía ganas de pelear, decidió atacar una aldea. Dijo, más sí, vamos a atacar una aldea cualquiera. Formó a todos sus hombres sobre cubierta, les distribuyó machetes, hachas de abordaje... y los exhortó a la máxima ferocidad. Después mandó a traer un balde con hollín, ennegreció su cara y ordenó a sus hombres que hicieran lo mismo. Por último, les hizo tragar a cada uno un buen vaso de ron mezclado con pólvora.
Ah,
bueno. Él creía que se trataba de un ingrediente que no podía dejar de ejercer los efectos más explosivos.
Claro, la fuerza.
Ah, imagínense la fuerza y la ferocidad que te da eso. Los servidores de Bonnet obedecieron. No había pasado ni un minuto cuando todos se empezaron a sentir mal, se precipitaron hacia la borda y quedaron con medio cuerpo fuera vomitando, ¿no? Después, habiendo casi estrellado el barco en la costa de San Vicente, desembarcaron tambaleándose. Los aldeanos estaban sorprendidos al ver estos tipos. Bueno, al fin, Bonnet y sus seguidores terminaron comprando unas bolsas de arroz, legumbres secas y unas libras de carne salada que pagaron. Pagaron sin quejarse. Con mucho, mucho trabajo consiguieron poner de nuevo a flote el barco, la revancha, y se hicieron nuevamente a la mar. Navegaron días y noches sin rumbo fijo, ignorando hasta qué viento los empujaba. Una mañana, Steve Bonnet fue despertado por el grito del vigía. Había visto un barco. ¡Ah, Marco! ¿Qué sé yo? Bonnet ordenó izar el pabellón pirata y gritó: ¡Chalupa la revancha, tripulada por Steve Bonnet y mis compañeros de fortuna! Digo, gritó todo eso para que lo escucharan del otro barco, ¿no? Tuvo mala suerte. Aquel barco estaba comandado por el capitán Teach, nada menos que el famoso pirata Barbanegra.
Justo se fue a cruzar.
Criminal espantoso. Barbanegra supo que semejante presentación, como había hecho este hombre, solo podía hacerle un estúpido.
Claro.
Bonnet tuvo la vaga intuición de que estaba perdido. Cabizbajo pasó a bordo de la nave de Barbanegra, que lo recibió gentilmente con una copa en la mano. Bueno, lo obligaron a formar parte de la tripulación pirata y le hicieron jurar fidelidad sobre un hacha, ya que Barba Negra no podía ver la Biblia ni en pintura. A partir de ese momento, le asignaron a Barnett su porción de galleta y un lugar en las bodegas. Y así vivió 13 meses como pirata adjunto y servidor de Barba Negra. Y fue muy bueno en su oficio. En realidad, Barba Negra le había dado una tarea indigna, que era que le eligiera las mejores damas, para que él tratara luego de seducirla. Así que les elegía las minas a Barba Negra. Barnett se despidió de Barba Negra justo un día antes de que éste fuera capturado y muerto por el teniente Maynard. Pero la suerte no le duró mucho al pobre Barnett. Fue apresado poco después y supo que era un verdadero pirata cuando lo ahorcaron por ese delito el 10 de noviembre de 1718. ¿Con qué podríamos ilustrar esta charla acerca de la vida de Steve Barnett? Hay un tango que ha sido compuesto pensando en él.
¿Un tango pirata, dice usted?
No exactamente, pero casi sí, porque es el tango acerca de un hombre que contaba historias y que luego es desenmascarado como el cuatro de copa que era. El tango se llama Haz de cartón. Y sí, seguramente fue compuesto pensando en Barnett, pero luego modificaron un poco la letra para quedar bien con el comisario. Haz de cartón, en homenaje a Steve Barnett, canta Carlos Gardel.
Sus proezas en un boliche, un guapo que de grupo se hizo cartel, ágiles en grupía, macho un par de ojos, con famosas hazañas que no eran de él, conocedor de frases y de modales, de la jerga culera del arrabal, les contaba combates fenomenales, en que siempre jugaba rol principal. Pero cayó una noche un veterano, cuando este hacía los cuentos de folletín, y arrancó la careta al falso guapo, dejando en la propia de Balanderín. O se va a hacer mate en una timba, en la cueva tenía don Melitón, y fuiste mandadero los capiolos, y venís ahora con ternas de gran matón. Te llamaban el ganso porque diotario tenías bien ganada la credencial, y tu chanza mejor fue aquel prontuario por ladrón de gallinas en un corral. Y a rematar la suerte cayó al boliche la mujer del famoso haz de cartón, y diciéndole: fiera, raja pa' dentro, párreme bien la pieza, cuida el buzón. Y el que contaba hazañas entre infelices, las reñidas peleas que dominó, murmurando entre dientes refunfunea: ya no vemos más guapo, viejo, que le vaya a hacer, todo acabó.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible. Haz de cartón.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance tenemos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Oiga, oiga, sí, usted, oiga. ¿No le parece que con tanta pálida no tenemos el derecho de reírnos un poco?
Claudio Villarruel y Max De Lupi presentan Fernet Concert, con la participación especial de Agustín López Núñez y Sebastián Fernández, con el debut teatral de grandes figuras.
Discúlpeme, señor locutor.
Sí, Lilita, ¿qué pasa, Lilita?
Digo, yo quiero saber si yo voy a estar en la obra.
Sí, va a estar, sí. Sí, está, sí.
Entonces me voy a preparar, digo, yo voy a esta obra. Le voy a pedir a Mari Juan que me lleve el retroexcavador, a mi parecer.
Bueno.
Sí, yo por el bien de la República.
Bueno, bueno. Si no le jode, sigo con el spot.
¿Querés desconectar un poco de la pálida reinante? Vení a ver Fernet Concert. Sábado 10 de febrero, 21 horas. Sala Caras y Caretas. Sarmiento 2037. Entradas disponibles en tuentrada.com.
La gente en la calle me dice, Leleta, mete preso a todos los que vayan a ver el Fernet Concert. Y para mí eso es un mandato.
Hola, soy Martín y trabajo en una fábrica de hielo. El verano es un momento que estamos esperando todo el año para trabajar a full. Si se nos corta la luz, directamente no podemos trabajar. Hacemos hielo. Por eso, te queremos pedir que pongas el aire a 24, para que se nos corte menos la luz. Gracias.
El verano pasado, juntos logramos reducir un 42% los cortes de luz. Sigamos cuidando juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy no tenemos público, pero atención, no, que mañana sí recibiremos y el viernes también.
Tiene que venir mucha gente, ¿eh?
Bueno,
vamos a ver, señor. Porque si no, los de la radio nos dijeron que nos iban a echar.
Sí, nos dijeron.
Sí, señor.
Entonces, ¿para qué convocan público?
A mí me llamó el otro día, ¿cómo se llama?
Aliberti. Sí.
A las 4 de la mañana.
¿Por qué llama a esa hora?
Porque es la hora que él se levanta.
¿Pero por qué se levanta a esa hora, Aliberti?
Se levanta para leer los diarios, porque quiere estar informado.
Pero se puede informar después, ¿vio?
Bueno, no me importa, señor.
Bueno, estaremos 8 de la noche en la calle Venezuela 330,
sí.
Es donde está el centro Caras y Caretas.
Exactamente.
Y ahí los esperamos.
¿Cuándo empiezan las clases?
Y en marzo.
¿En marzo?
Sí, no falta tanto. Vio que febrero pasa rápido.
Ya prácticamente las tenemos encima.
Sí, sí. Por eso es importante ver. Sobre todo el tema de la ropa, vio que...
¿Cómo la ropa?
Claro, hay, además del delantal, que se usan en algunas escuelas.
En otras no se usa delantal, tenés que llevar uniforme.
En otras es uniforme.
Es obligatorio el uniforme. ¿No hay escuelas donde una puede ir vestida como quiere?
Sí, hay.
¿Cuáles son?
Pero son privadas.
Ajá.
También, como las del uniforme.
¿Y las secundarias?
Sí, también, ahí debe haber más. No estoy muy al tanto, pero sí. No sé.
El delantal, bueno...
Pero el delantal, ¿sabe qué? Lo fácil del delantal del colegio, de la escuela, es que usted lo recicla. Usted, por ejemplo, es un niño de hermano del medio, como soy yo.
Soy el hermano del medio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy un profesional, un hermano del medio profesional.
Sí.
Nunca me compraron una ropa.
Claro.
Y entonces...
peor será su hermano menor.
Sí, pero después, como ya estaba muy gastada, algo le compraba.
Ah, en cambio usted nunca.
A mí nunca.
Y entonces un guardapolvo comienza. Durante 2 años
sí.
lo usa el hermano mayor.
Y después lo pasa.
Cuando va creciendo.
Pero
¿no?
Nunca le queda perfecto. Veo que...
No, la ropa a los niños no le tiene que quedar perfecta.
Y porque a veces...
Les empieza a quedar grande y luego termina... quedándoles muy chica.
Muy chica.
Es así.
Porque para que dure, le dice el padre, le compra unos talles más
grandes. Conviene también tener un padre pequeño.
¿Por qué?
Y para que la ropa del padre le sirva rápidamente al niño.
Eso dice mi hijo.
Sí, sí.
Sí. Sí, le sirve rápido, es verdad.
Y no se puede esto ampliar, digamos, al resto de la familia.
Bueno, tíos, a veces hay.
Primos, vecinos.
Muchas veces hay.
Y prácticamente... Podríamos reducir a la mitad la ropa que se gasta en todo el país.
Y bueno, en general
pasándose las ropas, incluso, cuidado, voy a hacer una propuesta revolucionaria.
Dígalo.
Que las familias pudientes le pasen la ropa a las que no son pudientes como yo.
Bueno, a veces.
Sí, señor.
A veces ocurre eso.
Sí, señor. A mí, por ejemplo, para que me llegue un saco tendrían que pasarlo por 35 personas.
¿Por qué tiene que...?
Sí, porque soy de lo peor.
No, bueno, señor, pero no hay camadas así de...
¿Qué pasa con la gente grande?
¿De edad o de tamaño?
No, de edad y de tamaño, porque uno no sigue creciendo.
No, llega un
momento... Y su hermano tampoco. Llega un momento en que los hermanos estabilizan su estatura y no se pueden pasar las ropas.
Bueno, pero eso ahí son, llegó...
Personas de 35 y 33 años.
Bueno.
¿Y qué hacen con la ropa? ¿Qué hago yo ahora como padre? Como padre que soy de dos niños de 35 y 33 años.
Sí.
¿Cómo hago para darle la ropa del mayor al más chico, que la está reclamando continuamente? Y el mayor dice... Bueno, pero no quiero comprarme ropa todavía.
Bueno, no. Ahí ya llega el momento de la emancipación, que llega más o menos a los 30.
De la emancipación nacional.
No, la emancipación del niño.
Claro.
Que dice, bueno, padre, madre, me voy del hogar.
Y comprar ropa en las ferias, ¿cómo se llaman?
Americanas.
En las ferias americanas.
Sí, eso estamos. También lo puede vender, puede comprar y vender ropa.
Y vender, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo es el sistema?
Usted va y compra ropa usada, ¿no? No hay...
¿Y cómo le dice al tipo?
¿Qué estás buscando? Te dice.
No, ¿cómo que estás buscando? ¿Qué?
Sí.
Es una provocación.
No, no.
¿Qué estás buscando? ¿Qué querés? ¿De qué te la das?
Sí, está buscando algo como para vos.
Estoy buscando ropa usada, señor.
Bueno.
Pero tiene que ser usada por una persona limpia y de buena familia.
Sí, acá igual limpiamos todo lo que...
¿Cómo?
Cada cosa que nos llega la mandamos a la...
¿Quién la vende, Néstor? ¿Quién es el que vende ropa? ¿Los ricos o los pobres? Ahora que pienso.
¿Que vende? No sé.
Porque al principio yo dije, bueno, que los ricos le pasen su ropa a los pobres. Pero en realidad es al revés.
Que los pobres se la
son
vendan.
Son las personas menos pudientes las que venden, llegado el tiempo, su ropa.
Bueno, quizás hay algún caso así en la feria americana. Usted puede hacerse de unos dineros.
Claro.
No vamos a
pero
decir.
Que sea pobre o que sea rico no me importa.
Es lo mismo.
A mí lo que me importa es que sea una persona sana.
Bueno, sí.
Sana y bondadosa.
A nosotros nos
porque
llegó.
Mire que si yo compro la ropa de un criminal.
¿Qué
yo vi una importa. Película, señor, una película que se llamaba El revólver de Jesse James.
Sí, de James Hayes.
Jesse James. Muy bien. ¿Y qué pasaba? El revólver estaba ahí, ya se había muerto Jesse James.
Sí, sí, señor.
Pero el revólver tenía en sí una maldad intrínseca que transmitía a los propietarios. Lo
y
que
se
llamaba
volvían.
Un alpalaje.
Claro.
Entonces, por ahí un tipo se encuentra con el revólver de James. Y se vuelve criminal. Punto. Terminó la película. No le voy a contar cómo termina.
No, bueno,
importa.
Pero eso no ocurre.
Pero ahora yo me compro mañana, sin saberlo, el, qué sé yo...
El vestido de Marilyn Monroe.
No.
Y se digamos, vuelve una mujer hermosa, ¿no?
No, pero si me compro a lo mejor la remera de Jesse James, por ahí me convierto en un asesino.
No, no se convierte.
O
en
ladrón de banco, por mejor decir.
El caso...
O por ahí el pijama de Rolón.
¿Y en qué se convierte?
Y mirá si a la noche me da por psicoanalizar o qué sé yo.
Bueno, no se transmite así. El caso lo tiene la gente de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética.
Sí, buenas tardes.
Que vio que cuando se volvió hacia Rusia, todo... Se terminó el comunismo y qué sé yo. Empezaron a vender todos los uniformes del Ejército Rojo, de los cosacos, con la hoz y el martillo. Y eso se...
¿Cuándo lo empezaron a vender?
Y se empezó a hacer un negocio importante eso.
Yo me hubiera comprado uno.
Sí, ahora se los venden, los hacen...
¿Los como, hacen? No, pero yo quería uno de verdad.
Pero,
y mire, si me tocaba ponerle...
¿Y qué se hace comunista?
El saco de León Trotsky.
Claro.
Y me asesinaban en México.
No, bueno, no funciona así. Por eso le digo, muchos procapitalistas andan con los gorros de los cosacos, con la hoz y el martillo.
Sí, yo conozco muchos.
Y andan bailando. Sí. andan bailando con eso, como si fueran cosacos.
Bueno, pero entonces, personas sanas, limpias...
No, no se transmite, no se transmite.
No, 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 pero la roña sí se transmite.
No, pero esto está todo limpio. Huélalo, ¿quiere oler? Huélalo.
¿A quién?
La ropa, señor,
no,
huela.
No, señor, ¿cómo voy a poner a oler ropa por acá?
Además, acá usted puede...
¿No hay un oledero?
No,
o sea,
no,
porque yo acá delante de toda la gente no voy a poner a olerla. Pero si usted tiene un probador, yo me meto en el probador...
Bueno,
y la vuelo todo lo que quiero.
Bueno, haga lo que quiera, señor. Lo que le digo
es que... Espere que me voy a encerrar a olerla.
No, pero espere.
A ver, espere, espere que me encierro.
¿Qué tal? ¿Cómo anduvo?
No sé, mire, este... ¿Qué me dijo que era esto?
Esto, bueno, esta es una prenda única.
Ajá.
Que la utilizaban los mineros.
¿Los mineros?
Los mineros la utilizaban... en el en unas minas que no sabemos bien de dónde proceden esto.
Y pero no es lo mejor para una prenda para que permanezca limpia, señor.
No, bueno, pero ya está lavado,
minero,
ya está lavado.
Tiene, ¿sabe lo que me gustaría de minero realmente? Ya que usted tiene acá esta feria americana.
Sí, hay de todo.
Esa lamparita que uno que se pone en la frente.
Claro, es una vincha.
Una vincha con una lamparita.
Sí, tenemos.
Y a mí me encanta porque yo voy a visitar a mi novia, vive en un barrio medio oscureli.
Sí.
Y entonces, una para poder ver y otra para sorprenderla. Imagínese, me la aparezco yo con la lamparita acá adelante. Yo incluso le voy a dar un tinte medio violeta.
Señor, ¿qué es una locomotora?
Parezco el 57.
Sí. Se va a decir así. ¿Qué es el Aquilina 57? No sé.
No sé, pero es el Plaza Italia Luján.
Claro. Pero
la
además,
Atlántida.
Pero a ella le va a gustar, así dice que se va...
A ella le gusta todo lo que sea así extravagante. Sí. Ahí, yo estoy de novio con ella por mi extravagancia.
Pero eso pasa más por imbécil que por extravagante.
Ella le llama así también.
Bueno, por eso yo no lo quería
bueno,
decir.
Bueno, ¿qué más también tiene? ¿Qué más tiene? A ver, ahora que... ¿Sabe qué? Short.
Ah, ¿short necesita usted?
Sí.
Bueno, tengo, mire, tengo short de otras épocas.
¡Fuera! 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 Parece
se
mentira.
Meten los perros.
Los perros agarran los shorts y se los llevan.
Este era para
no
otro...
No sé por qué.
Era para otro bloque lo de los perros. Pero se metieron antes de tiempo. No, lo que le decía es que, por ejemplo, tenemos short del Mundial 78.
Oh, esos cortitos.
¿Son? Cortitos de sí. Selecciones de Túnez. Estos son los de Túnez.
Ah, sí. A ver.
De otros países. ¿Ves que son chiquitos?
Sí, pero este no me anda. Me, si yo bueno, me pongo esto.
No, pero se usaba así, ¿eh? Se usa así.
Sí.
Usted lo usa y mire que, mire cómo
sí,
le queda.
Sí.
Le queda pintado.
A ver, ¿y este de quién es? Ah, este de Bolivia.
Sí.
Sí, me queda pintado.
Mire pero... cómo le va. Bolivia cuando estuvo en el Mundial 78.
No, menos mal, porque si no... Bien, No me lo voy a llevar.
Y entonces yo no quiere, puede
no,
llevar...
No, guardapolvos.
Ah, y guardapolvos también.
A ver.
¿Escolares, dice usted?
Y guardapolvos, sí. Que
no, puede ser...
De Bonafide.
Bueno, sí, puede ser guardapolvos. No, de
guardapolvos otro. Escolares para los niños, que ahora empieza la... pero este... Este guardapolvo es del año 25, señor.
No, no, es un poco posterior, pero este lo usó Jorge Dorio.
Oh,
hizo toda la escuela primaria.
Mire, está, tiene grabado.
Está bordado.
Está todo lleno de tinta, sucio de tinta.
Pues se le rompieron cartuchos, sí, quizás.
Mancha de cigarrillo.
No, cigarrillo no, señor. Era un niño.
¿Y este otro tan limpio y tan aseado?
Este es de Gabriel Rolón. Mire cómo lo conservo.
Mire, y mire, tiene grabado. Lástima que tiene todo grabado el nombre.
Completo,
sí,
tiene.
Sí, el nombre completo con letra gótica bordado.
Sí. Pero bueno, pero eso lo hace más valioso aún. Porque
sí, claro.
Es lo que le da la característica original.
Mire, mire, todavía tiene los bolsillos pegados por el almidón.
Claro, está todo. Esto está impecable, ¿sí?
Impecable.
Como él terminó séptimo grado, lo trajo acá.
Sí, y qué buen alumno, ¿eh?
Sí, muy buen alumno.
Qué buen alumno.
Muy buen alumno.
Sí, sí. Bueno, me lo voy a llevar, este me lo voy a llevar porque...
Hay cosas de los pacientes de Rolón también tenemos.
Sí.
Que nos trae él, porque él trajo en la bolsa...
Claro, cuando algún...
Trae todo.
Se le olvida algo, él trae todo.
Y él trae, son cosas
se le, así. Cosas que se le quedan... adentro del sillón,
claro.
Adentro del diván, por ahí se acuesta, le quedan llaves, monedas.
Bueno, no sé si eso, pero...
documentos, cosas así, y algunas cosas íntimas, como por ejemplo, mire, ¿qué es esto? Está...
Eso, una espada.
No, no.
Eso te hace unos gestos raros.
Sí, una farillera, es como una especie de cortapluma.
Bueno, eso sí.
Son los pacientes
son de Rolón. Objetos, estos ya son objetos.
¿Es cierto que los pacientes de Rolón van armados?
No, eso son las malas lenguas que dicen esa infamia. A mí no me consta eso, ¿eh?
Claro, claro.
Se comenta que algunos pacientes están cargados.
No, es lo que tiene, son unos patos bica afuera del consultorio.
Es verdad, tiene... Es
claro,
verdad
que
eso.
Los palpan de armas a los pacientes.
Y bueno, pero si
y
uno
lo obligan a dejar toda, digamos, el revólver, la farinera, todo lo que sea, lo dejan allí en un lugar y pues se los da la salida. Imagínese.
No, ¿qué cosa? Imagínese.
Imagínense
qué.
Un psicoanalista, por ahí, al tipo le agarra la viaraza.
Y bueno...
Y saca un cuchillo y te ensarta.
Bueno, señor...
No, yo si fuera psicoanalista haría lo mismo que Rolón. Él tiene un patobica afuera que lo desarma y tiene uno adentro escondido porque el protocolo obliga a recibir a solas a los pacientes.
Por supuesto,
entonces él lo esconde a un patobica, lo tiene escondido adentro de un armario.
¿Cómo lo va a tener? Y
lo tiene escondido
y
ahí.
Escucha, el tipo
y
escucha
le
todo.
Dice, Ricoltore se llama el tipo.
Sí.
Y dice, Ricoltore, si este tipo se hace el loco,
que sale.
Pero si no, no salgas. No, porque si no, a cada rato va a salir el tipo.
Bueno, pero mire que por ahí el patobica es muy muy sensible a,
claro,
a la agresión.
Por ahí no se da cuenta.
Y sale porque sí.
Por ahí hay un momento del discurso en que uno no sabe si le están hablando a uno o si está contando algo en estilo directo.
Claro, está representando
claro,
la
porque
escena.
El tipo empieza a contar, dice. Entonces viene el tipo y me dice... Te voy a matar a Torrente Sinvergüenza, porque vos sos una porquería de tipo. Y el tipo oye un fragmento de la conversación. Pasa mucho en la calle.
Sí, y cree que lo está amenazando.
Y creen que se lo están diciendo a él.
Sí.
Sí, a mí me pasó una vez que estaba con un amigo en Babieca.
Sí, en los bares pasa.
El restaurante que auspicia estos programas. Y entonces yo le estaba contando, hace muchos años... Estaba contando un episodio de amor.
¿Con todos los detalles, dice usted?
No, detalles. Entonces, Fernando Raviera,
sí.
El cantante de La Zurca, ¿no? Entonces, le dije, sí, entonces me acerqué a la tipa y le dije, ¿no? Entonces, le dije, mirá, yo te amo mucho. La verdad que tengo un gran amor por vos. Yo le estaba contando lo que... Y
claro.
Por ahí empezaron a mirar de otras mesas.
Claro, sí, bueno,
claro porque parecía que
está.
Yo le estaba diciendo... A Fernando
Raviera
le estaba declarando mi amor.
Y sí, a mí me habían comentado
claro,
eso también.
Bueno,
que...
Entonces tuve que ir mesa por mesa explicando.
Pero no expliqué nada.
Bueno, no explico nada. Después de todo yo estoy enamorado de quien quiera.
Y pues, por supuesto.
Bueno, en este caso, el patobica Ricoltore, que está escondido adentro del armario del consultorio de Rolón, a veces... escucha conversaciones en tono en estilo directo y dice, entonces le dije, mirá, vos sos una porquería que te vean, y ahí sale el Ricoltore y actúa según el protocolo.
¿Qué?
Un tiro al aire.
¿Pero cómo va a pegar un tiro
Ricoltore
al aire?
Ricoltore sale de adentro del armario y encara al paciente, al cliente.
No, al paciente.
Con un tiro al aire. ¡Pum! Y ya aparece ahí. Imagínense.
Pero el tipo
yo me hago analizar por alguien. No importa si es Rolón.
Sí, bueno, quien fuere.
Le estoy contando algo a mi psicoanalista.
Sale
se abre un armario, aparece un tipo y tira un tiro al aire.
No.
Yo no voy más.
Y por supuesto.
Y así se le fueron yendo todos los clientes.
No se le van los pacientes. Son pacientes.
Claro,
y además,
porque él es demasiado precavido.
Pero que igual sabe, tiene que saber. Que el estilo directo ese de narración es propio del paciente de psicoanálisis.
Sí, bueno, pero vaya a explicar a un patobica la diferencia entre el estilo directo y el indirecto.
No, pero...
Bueno, señor.
¿Y los patobicas no son psicoanalizados por...?
Rolón psicoanaliza a todos sus empleados.
¿Ah, sí?
Antes de entrar, él le dice, mire que yo lo voy a psicoanalizar dos veces por semana.
Bueno, pero si yo tengo otro...
Pero a todos juntos, ¿eh?
¿Por qué a todos juntos?
Sí, porque si no, no tengo tiempo de atender a los pacientes.
Y bueno, pero es como hablan que sus cosas.
Cuentan sus cosas todo al mismo tiempo.
Y si tienen problemas con Rolón mismo, porque por ahí se puede dar.
Lo cuentan igual, Rolón igual duerme. No.
Pero ¿cómo? No, señor, no es así.
El psicoanálisis es así.
No es así, señor.
Bueno, no importa, ¿de qué estábamos hablando? Ah,
no me acuerdo.
Bueno, me voy a llevar el guardapolvo de Rolón.
¿De la ropa? ¿Lo va a llevar entonces?
Lo voy a llevar, sí.
Mire, cuídelo, porque llegó impecable y nos gustaría que así perdurara.
No hay cambio, ¿no?
No. Lo lamentamos, pero no. Una vez que usted adquiere la pieza, sí, la lleva completa.
Pero a mí me parece que está agujereado.
¿Dónde?
Acá.
Pero esto lo habrá hecho con el dedo.
Esto, sin embargo, me parece un agujero de bala.
Pero, ¿cómo va a tener un agujero de bala?
Sí, señor.
A mí me lo trajo Rolón, estaba entero.
No, yo no me voy a llevar. Esto me puede comprometer.
¿Pero con qué lo va a comprometer?
Sí, qué sé yo.
Le pega un parche con una con algo, una carita, una bandera.
Una carita, pero justo mire de dónde está.
Ah, eso sí.
No, es un problema, ¿no? Una carita que te sonríe. Por ahí alguno puede parecer que le estoy haciendo burla. Debe ser Rolón.
Fíjese después. No sé si es Rolón.
Bueno, no importa.
Ahora, bueno, de todas maneras, ¿no lo va a llevar o sí? Porque
sí,
no
lo
tiene devolución.
Lo voy a llevar igual.
O lo lleva o no lo lleva.
Lo voy a llevar igual. Bueno, hagamos una pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu vida.
Hola chicos, no lo puedo creer. Es increíble. Les mando un beso.
Tu caricia.
Está de vacaciones en Gusto.
Ah, mira.
Sí, quedó ahí en Gusto. Mandó una foto y para mí que no está en Gusto.
Está acá en el Delta.
Está en el Delta, mandó una foto de ahí. Eso para mí era la radio en mi vida, cuando yo escuchaba, ¿no? Es como esa compañía que después se transformó la tele.
Tu camino.
Hola, ¿cómo están? La paso fenómeno escuchándolo. Muchas gracias por estar y muchas gracias por hacernos pensar y hacernos reír.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750.
Así que abrazo grande.
La otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Una intervención justamente de Esteban Burrich, primer candidato a senador nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, destaca como un mérito que todos los días hay un pibe más preso.
Llega un momento en el cual, sobre todo si uno va acumulando y no tiene el entrenamiento, por más que esté coacheado, ¿qué es? Le va escapando, ¿no? Ciertos rasgos de la personalidad o de lo que verdaderamente piensa, o más aún de lo que conversa con sus pares en privado, ¿no?
Esa expresión de todos los días hay un chico más preso, eso es muy reveladora.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6. AM750.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo de día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Hoy no tenemos público aquí presente, pero mañana sí, a las 20 horas, en la calle Venezuela 330, aquí en Buenos Aires. Los esperamos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi perro es un delincuente. Nuestra habitual sección dedicada a los animales domésticos y a la responsabilidad,
sí,
sobre los actos que estos cometieren. ¿A quién debe atribuírsele.
Al dueño del perro, sí, porque el perro...
Al dueño del perro le parece... Por ejemplo, un perro me muere, ¿no? Es un caso... Sí. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Doctor Villarruel, ¿cómo está?
Bien.
Bueno, ¿cómo estás? Pero no, el otro.
Ah, Darío. El abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Teníamos acá temas jurídicos, que es... ¿cuál es el grado de responsabilidad del dueño del perro y del perro? El que dice el perro está diciendo la mascota o el animal que tiene dueño, ¿eh?
Sí, que por lo
general... Por ejemplo, si su perro, doctor, Dios no permita, ¿no? Me muerde a mí, ¿quién es responsable?
Y yo tengo que dar alguna explicación de por qué el perro...
¿Alguna explicación?
No,
usted.
Hacerme responsable, y sí.
No, ¿cómo puede ser?
Y sí, señor, es así.
Entonces, si usted no me mordió, si me muerde usted, es una cosa...
¿Cierto? De todos modos.
No, entonces, pongamos que usted me muerde. No sé por qué me mordió.
No, bueno.
Pero ponele que me muerde.
Sí.
Yo voy y lo denuncio. A lo mejor le tocan 20 años preso, qué sé yo.
No, 20 años.
Pero si me muerde su perro, ¿cómo va a ir 20 años preso?
Mire, usted? Es más grave...
Eso es persecución.
Es más grave la mordida humana como delito.
Ah, es entonces más grave. Usted tiene un... En vez de un perro, tiene un ser humano como mascota.
Es más grave.
Pero también va preso usted.
No, ahí va preso el tipo.
Ah,
el tipo, ¿qué tengo que ver yo?
Mire, yo tengo un informe acá que dice, vamos a ponernos de acuerdo sobre la nomenclatura.
Sí.
Animal doméstico, ¿qué es para la ley un animal doméstico?
Sí.
Son los que pertenezcan a especies que habitualmente se crían, reproduzcan y convivan con las personas. Que se reproduzcan con las personas.
No una cruza de perro.
Pero acá se reproduzcan y convivan con la misma conjunción.
Claro, en el ámbito de las personas.
No sé. Bueno, esos son animales domésticos. Sí. Entonces, si un animal, usted es propietario de un animal doméstico, ¿se hace responsable de todo lo que haga este animal doméstico?
Y sí.
¡Ah!
De mucho. Por eso usted tiene, cuando sale a la calle con un perro, por ejemplo, tiene que llevar para levantar los excrementos del perro.
Sí, pero yo no tengo miedo de eso. Tengo miedo que me muerda.
Sí, bueno, no sé. Yo tengo miedo de todo por las dudas, señor.
Claro, porque ¿cuál es la pena por...?
Y es una contravención. Además de que está mal.
No, yo estoy hablando de un perro que te agrede y te muerde.
No, ahí sí usted puede ir preso, ¿eh?
¿Eh?
Porque si usted tiene un perro violento, le tiene que poner el bozal.
Bueno,
y toda
el
la
perro
protección.
Te puede matar también, atención, ¿eh?
Y bueno, eso ya es un caso más.
¿Y qué pasa con los animales salvajes domesticados? Los que nacen silvestres y libres, diría Rousseau, pero bueno, están acostumbrados a la compañía de las personas y dependen de estas para su subsistencia. Usted se compra un tigre.
Sí.
Bueno. Se lo compró, que se lo pone ahí en su casa, y un día lo voy a visitar a su casa, y el tigre se rechifla y me liquida.
Ahí es responsable el tipo porque está, vio que está prohibido ahora.
¿Cómo está prohibido?
No puede tener tigres usted en la casa. Ni puede
¿Y qué
tenerlo.
Hago el que tengo? ¿Lo largo?
Y no, imagínese
lo
que...
Lo suelto.
No lo suelto.
Lo llevo al botánico y lo largo.
¿Y por qué lo tienen? No, el botánico no tiran tigres, señor.
¿Cómo que no? Todo lo que les sobra lo tiran en el botánico.
A veces abandonaban, creo que no sé si ahora...
Gatos, tenés. Todos los gatos de Buenos Aires los abandonan ahí. El tigre es un felino.
Sí,
así que yo agarro el tigre, lo dejo en el botánico, el que se lo come, se lo come. ¿Qué sé
yo? No, señor, no puede ser así, se tiene que hacer responsable.
¿Es responsable de qué me voy a hacer?
De todos los
animales. Si está prohibido, si no me lo dejas tener.
Así como ahora que cerraron...
Escúchame, no me lo dejas tener, yo lo iba a tener en mi casa.
No, bueno, no lo puede
una tener. Jaula, pulenta, que eso, ahora me lo prohibí, lo largo al tigre.
No, pero no lo puede largar.
¿Qué me importa? ¿Y qué hago entonces?
Mire, si hubiéramos largado los animales del zoológico que cerró.
¿Cómo, y no lo largaron?
Cerró
el zoológico, ¿ahora dónde están esos animales? ¿Lo mataron?
No, lo
liquidaron, para mí lo liquidaron. ¿Dónde están esos animales? Que aparezcan.
Había un rinoceronte que no sé quién se lo llevó.
¿Cómo quién se lo llevó si está prohibido?
Bueno, pero el zoológico...
¿Quién se lo va a llevar?
Se lo habrán dado a otro.
Por eso están en peligro de extinción todas las especies. Está prohibido, entonces la gente agarra y lo larga, y lo mata o lo liquida.
Nadie larga un rinoceronte por ahí en la ciudad, señor. ¿Dónde vio que alguien tenga un rinoceronte en la
casa?
Lo
he visto, ¿no? Que tienen, pero que andan por ahí.
¿Andan sueltos?
Andan sueltos, sí. Por ahí yo tengo un amigo que vive cerca del zoológico, Mirraji.
Sí.
Vive enfrente. Usted va a la casa, por ejemplo, ahora no sé, pero antes cuando estaba el zoológico,
sí.
Iba y por ahí a cierta hora, a la noche, empezaban...
¡Señor!
Todos unos bicharracos nocturnos.
¿Pero y qué? ¿Salían del zoológico?
Y, o estaban bueno, ahí? Y después, cuando ya empezaron a alargarlos,
sí.
Cuando empezó a correrse la bolilla, algunos ya los largaban, los iban largando.
¿Cómo los van a
animales que tenían acomodo los largaban?
¿Pero qué? ¿Una jirafa?
Primero te los vendían.
¿Quién se va a comprar un animal?
En ese entonces todavía, porque no sabían que estaba prohibido. Entonces empezaron a venderlo ahí por...
No puede ser.
Cuerda, y en el barrio se compraron muchos.
¿Qué se compró?
Un puma, un águila.
¿Cómo va a andar comprándose esas cosas?
Y bueno, y después un día lo largaron todo, me dijo Federico. Estuve una semana,
sí. ¿Sabes?
Puso todo barrote en la calle. En la casa.
¿Y qué le parece?
Sí, sí, no, cerró todo, no le abría a nadie. Estaba bajo, con Diego bajo la cama.
Pero si por ahí pasan colectivos, pasan...
Sí, bueno, ahí. Y los colectivos, usted sabe, por ejemplo... Los leones los corrían a los colectivos.
¿Cómo lo van a correr?
Cuando pasaban, los corrían un poco, después lo largaban.
Pero no
pasaban
son
perros. Pasaban los colectivos por ahí, por República de la India,
sí.
Y de atrás de los árboles salían los leones.
Sí, no.
Más o menos hasta Libertador y después aflojaron los leones.
Hay gente que se tiene que bajar y sigue.
Y, sí, claro.
Que se pasa.
Sí, porque a veces le tiraban zarpazo claro. A las ventanillas.
No,
venía alguno con la ventanilla, un zarpazo, a ver cómo cerraba. No,
cierran la ventanilla.
Y después ya los colectiveros sabían, ya cuando agarraban la acera, le decían, cierran la ventanilla que...
Se vienen los leones.
Se vienen los leones, ¿eh? No, sí,
no
sí.
Pero eso...
Y después los jabalí.
Ah, jabalíes también.
Los chanchos.
Esos son bravos también,
Esos son bravos. Sí.
Porque van de frente los jabalíes.
Sí,
te
atropellan.
Sí, te atropella y lo mata ahí nomás.
Sí.
Eso sí.
Y bueno, así estuvieron como un año hasta que se fueron yendo, poco a poco.
Pero esto es gravísimo, lo que está diciendo usted es una denuncia.
Poco
gravísimo.
A poco los leones quizá los cazaron, no sé.
¿Quién los va a cazar?
O los encerraron en la comisaría, yo no sé, eso no lo sé.
No, pero usted está diciendo...
Ahora ya cosas... hay menos.
No hay, en Buenos Aires yo no veo leones.
Cada tanto aparece.
Yo no los veo,
alguno, no. Igual los animales del zoológico, ¿son mansitos o no, no?
Y lo que pasa es que se desorienta. Mansitos son allá en la selva, si usted los tira.
Sí.
Pero puestos en una ciudad, no sé si son muy mansitos que digamos, ¿eh?
Bueno, estos animales son considerados por la ley potencialmente peligrosos. Entonces, todo lo que hace un animal, el dueño.
Es el dueño, y sí, bueno,
sí,
tiene que dar lo mismo, por ejemplo, el perro playero.
¿El qué?
El perro playero. Vio que hay gente que se lleva de vacaciones al perro.
Ah, sí.
A la playa.
Por ahí a los hijos no, pero al perro sí.
Al perro lo lleva, y lo tiene así, suelto. El perro vio en la playa, no entiende de
qué. No entiende, está
no
como
sabe.
Un perro en cancha de bolsa, sí. Prácticamente.
Y no sabe qué hacer con tanto espacio.
Sí, sí.
Y corre de un lado para el otro, corre, se moja,
y vuelve. Y entierra cosas.
Entierra, se sacude la arena, le queda el pelo con la sal del mar.
Sí, sí, porque no está acostumbrado a una vida marítima el perro.
No.
No.
Y el dueño no le pone el límite. Vio que el dueño del perro tiene que decir.
Es ya un tipo que se lleva al perro a la playa, ya se está definiendo a sí mismo.
Y bueno, pero vio, hay muchos ahí, algunas playas que están.
No.
Hay más perros que
bueno,
gente.
Bueno, pero ahora directamente se impone prisión.
Bueno, no
un
sé si
un perro que cause desmanes en la playa, son para el dueño,
sí.
6 meses de prisión.
¿Cómo vas a hacer 6 meses?
Buenas tardes, ¿qué tal?
No, bueno, ¿y cómo lo regula eso? Porque...
¿Cómo lo regulo? Lo agarro el tipo y lo meto en cana. ¿Cómo lo
bueno,
regulo?
No, pero ¿cómo sabe que el perro es del tipo?
Pregunto, ¿de quién es este perro? De aquel señor que está allá, muy bien, en cana.
Bueno, pero el tipo puede decir, no es mío el perro.
Bueno, no le creemos, ahí está.
Y bueno...
O sea, la cana somos nosotros,
bueno,
si me entiende.
Sí.
No el tipo.
Así. Y bueno, está bien.
Claro.
Es así,
y
claro.
Es lo que a nosotros nos parece que es.
Bueno, es una situación, la verdad, una limitación de los derechos individuales.
Así que, cuidado con los... acá hay una clasificación de perros. Hay perros de ataque,
ajá.
Perros de guarda y defensa. Después hay perros nomás para...
Perros solo.
Sí, solo, así nomás. ¿Y los robos cometidos por animales?
¿Y qué pueden robar? Sí, a veces roban los animales.
Claro, ¿eh? Que roban. ¿Qué tiene ponerle una urraca?
¿Por qué va a tener una urraca?
No sé por qué la va a tener, pero la urraca se roba joyas.
¿Joyas? Claro, sí,
son
roba.
Animales que roban, son medio...
Así. Bueno, los monos también.
Los monos, claro. Usted tiene un los mono. Les... Y el mono comete un asalto.
Bueno, pero no es
un
asalto.
Robo, digamos, un robo.
Sí. Un robo.
Un hurto.
Sí. El mono, por ejemplo, alguna vez le comenté que en el Parque Nacional de Iguazú, donde están las cataratas del Iguazú...
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Los monos roban cosas de los turistas.
Ah, bueno, pero eso...
¿Y hay...
denunció a la gobernación?
No, señor, hay carteles que dicen...
Tiene que intervenir el gobernador de Misiones.
Pero dice, hay carteles ahí, que dicen, cuidado con los...
carteles, que basta, cuidado con los ladrones, listo.
No, bueno, cuidado con los monos, dice.
Sí.
Cuide sus pertenencias. El parque no se hace responsable por faltantes que pudiera haber. O...
¿Por qué no se hace responsable?
Y encima, como son...
Dame la guita.
Y son especies protegidas, usted no le puede hacer nada.
Ah, ¿no? ¿Ves que son... están apañados por la autoridad?
Y bueno,
entonces, mis sospechas se hacen verdaderas.
No,
señor.
Pero acá en el Parque Nacional...
es una zona liberada prácticamente.
No, no es liberada.
Viene un mono y te hace de todo.
De
y
todo
le voy a decir más.
¿Qué le hizo?
Yo le voy a hacer un juicio por calumnias a los loros.
¿Por qué?
¿Qué pasa con las calumnias de un loro?
Bueno,
usted tiene un loro y paso yo y el loro me calumnia. Me dice, ponele, discúlpeme usted, ¿no?
Sí.
¡Cornudo!
Bueno, sí.
Bueno, es una calumnia.
Bueno, sí.
¿Y el loro es suyo? Bueno, yo le hago un juicio por calumnias y difamación.
No, pero si, ¿quién le enseñó a decir eso? No sé.
El loro me anda difamando.
Es el criterio de, queda criterio del loro eso, lo que le diga.
Bueno, entonces,
o no le diga.
¿Qué hago con los monos que me roban y los loros que me disparan?
No, una cosa es un mono en la ciudad,
sí,
y otra es en un área protegida por la autoridad.
Entonces el mono te puede difamar.
El mono
no. El mono no, el mono te roba.
El mono en el Parque Nacional.
El
manda.
Loro te difama. Pero el loro en ciudad no te puede.
¿El loro en dónde?
En ciudad.
No, el loro en ciudad.
El vecino tiene un loro y le enseña a decir
cualquier cosa.
¡Bartón Alcahuete!
Sí.
Y bueno, usted todos los días tiene que escuchar eso. Lo viene a visitar su novia, ponele. Y escucha que el loro de al lado dice, ¡Bartón Alcahuete!
No, ya, es horrible eso, señor.
Es feo. O sea, ¿cómo queda usted delante de su novia? Como un verdadero miserable.
Bueno, pero le digo...
Un pusilánime.
Ah. Pero en tal caso ahí, bueno, el problema es el vecino. Uno va y habla y dice,
digo, escúcheme.
¿Qué sucede?
Usted es el dueño del loro. Alguien le enseñó a tu loro.
Sí.
Este no habrá sido usted, ¿no?
Un locutor de buena dicción, como Liberty.
Sí, tiene...
¿Puede enseñar a loros?
A decir cosas en varios idiomas.
Sí, puede poner una escuela, inclusive.
Sí, la famosa escuela del loro.
Sí, señor. Ahí lo hace.
¿Qué otros animales hay que son... peligrosos, así, no peligrosos solamente por su violencia y ferocidad,
sí,
sino porque pueden cometer delitos, pueden producir daños?
No, el animal no sabe. Por ejemplo, si usted es un hombre de campo, tiene vacas, tiene
buenas tardes, sí, tengo ganado. Vacas, ¿qué tal?
Y la vaca...
Pero yo no me puedo hacer responsable de lo que hagan las vacas.
No, pero a veces uno le puede decir, bueno, mire, a mí me pasó una vez que una vaca me rompió una carpa.
¿En dónde?
Que yo estaba acampando en una zona.
Ah, pero usted no puede acampar.
Y vino una vaca
mío,
y me enganchó la carpa y
hizo
la
arrastró. Bien, señor, porque estaba usurpando este campo que es mío. Mire, aquí tengo la escritura.
Pero no me muestre la escritura.
Aquí...
Bueno, señor, mire, esta es la pampa húmeda, es de todos.
No, no es de todos, no, para eso está el alambrado, se inventó el alambrado. Bueno, no importa, vamos a pasarlo por alto.
Bueno, la responsabilidad de la vaca que daña un objeto de otra persona es del dueño de la vaca.
No, señor. Para mí, tiene que responsabilizar a los mismos animales de cada delito.
Sí.
Un tigre, por ejemplo, comete un homicidio.
Sí.
Es preso, tiene que ir preso.
¿Pero dónde
tiene
lo vamos a guardar?
Preso.
¿Y dónde
tenemos
lo ponemos?
Que acostumbrarnos, señor.
No tenemos
lugar.
Hay que
meternos a todos presos.
No, espere un poco, no hay lugar. La vaca...
Un loro te difama, encana el loro, señor.
No podemos llenar las cárceles de fieras y de pájaros.
Y bueno, pero si se la pasan cometiendo delitos.
Además, discúlpeme, la vaca, si la vaca se avivara...
Sí.
Algo que parece una posibilidad muy lejana...
Sí.
Que la pena es la cárcel... Cometería cualquier delito, porque la vaca va al matadero sin cometer ningún tipo de...
Preferiría ir a la casa.
Claro, dice. Esta es la cortada,
o sea, ideal. Para la industria de la carne, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo
se lo digo como secretario general de la empresa Carnes Argentina?
¿Usted es secretario general de la empresa Carnes Argentina?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
Nosotros nos oponemos firmemente a la responsabilidad jurídica de los animales, porque en el caso de las vacas...
Claro, tienen pena capital. Ya
Como no hay pena capital en la Argentina, a lo mejor le dan perpetuo a la vaca, y entonces se resiente muchísimo la industria de la misma.
Y bueno, claro, pero lo hubieran pensado antes, porque bueno, ahora si quisieron legislar la responsabilidad directa de los animales.
Vamos a tener que reducir el consumo de carne per cápita y también la exportación. Una vaca presa no la podemos exportar, ni menos podemos exportar una vaca con un juicio.
Claro, mira, que la justicia es lenta.
Y la justicia es lenta, por ahí la vaca, con un juicio de 15 años.
Claro, ¿sabes? Era una ternera.
Por vieja, la vaca es incomible. Después la mata de la vaca, son un garrón.
Bueno, no, señor, pero tampoco es verdad que es un problema la jurisprudencia vacuna y estar... la verdad que es muy tedioso, pero bueno, fue una idea suya, me parece, la de hacer responsable a los animales.
Fue una idea del otro señor que estaba antes. Ahora bueno, yo soy el tipo de las carnes.
Y bueno, sí, pero vio, así es el conflicto social. Vio que es complejo, legislar no es fácil.
Por eso lo mejor es no tener animales.
¿Y qué hacemos con los que ya están domesticados? Porque en la ciudad hay muchos perros, muchos gatos.
Yo creo que hay que soltarlos, hacer una suelta de animales un día todos juntos.
Sí.
Así como se soltaron los del zoológico.
Sí.
Un día abrimos las puertas del zoológico y bueno, anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Y se va.
Nosotros vamos a llevar todos los animales, todos, a todos.
Todos, todos,
por
todos.
Un día, cada uno a el suyo y las, digamos, las organizaciones del Estado, si es que tuvieran animales, también. Y lo llevamos al campo.
Pero se va a llenar de perros, de jaurías.
Y lo soltamos, y después que pase como con las yeguas de Garay. A lo mejor dentro de 30, 40 años tenemos infinidad de perros, águilas, loros.
Sí, además...
Prosperando por toda la pampa húmeda y por todas las otras regiones del país.
Bueno, pero se van a hacer plagas, señor, y ¿qué vamos a hacer con los campos? Los campos sembrados se van a estar comiendo las a otros animales.
Sí, sí, sí.
A los pollos se van a comer.
¿A los pollos?
Y claro, los criaderos de pollo, entra un perro ahí, una jauría de perros.
Claro, o de tigres, ponele.
O tigres, eso
es. Se comen todos los pollos.
Sí.
Porque en el África, ¿por qué no se comen, los tigres no se comen los animales, los gallineros?
¿Por qué?
Porque no hay gallinero en la selva, señor.
Bueno, pero algunos...
No hay gallinero en el África en general y en la selva en particular. Si no, para un tigre lo mejor sería...
Claro.
Ir directamente al gallinero, ya las tiene ahí las gallinas.
Pero el tigre no se aviva.
En el tigre que está acostumbrado a correr un jabalí, ¿qué le cuesta correr una gallina?
Nada.
Nada.
Y son, o sea, muchas en general.
Sería mucha mejor para él. Pero no, así son las cosas.
Y bueno, pero hay otras fieras que sí se meten en los gallineros, en los corrales.
Los zorros.
Los zorros, todos esos.
Pero ahora, por ejemplo, con los criaderos... casi multitudinarios de pollos. ¿Ahí se meten los zorros?
No tienen tiempo porque veo que el pollo crece, la vida del pollo transcurre en 2 días más o menos. Desde que nace hasta que está en el horno con papas.
Claro, y el zorro tiene poquísimas chances de comer.
Y claro, el zorro, no, ¿dónde va a ir a comer ahí? No sabe. Sí,
pero
no,
además no puede entrar en los criaderos automáticos donde están... amontonado los pollos con perejil en maceta.
Me imagino que debe haber como esos cercos eléctricos, ¿vio? Que se quedan pegados todas las...
¿Qué es eso? Yo nunca voy a hablar de eso.
Sí, vio que hay lugares con alambres eléctricos.
Ah, pero eso para que no es como pase. Tengo yo en casa, para que no entren los chicos.
¿Cómo? ¿Tiene eso?
Claro, tengo alrededor de la pileta
para
que no vayan los chicos cuando no los autorizo.
Pero se electrocutan los pibes.
No, bueno, le da una patada.
Y bueno, señor, no... no
Bueno, pero ¿qué prefiere usted?
¿Le van a tomar idea al agua, a la pileta, a la natación?
No importa, el asunto es una educación sana.
Bueno, sí, no sé qué tan sano es algo.
Bueno, creo que
le preocupa a la gente.
Comisario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por
¿qué estar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias.
De todos los animales sueltos que hay en Buenos Aires, ¿cuál es el más peligroso?
Bueno, la rata.
La rata, ¿no es cierto?
La rata, pero no se puede domesticar. ¿Vio que la rata no se domestica?
¿Ah, no? ¿Por qué?
No se deja. No hay manera de domesticarlas, salvo los ratones esos, pero no es
como. ¿Cómo? ¿Y los, las ratas de laboratorio?
Pero no están domesticadas.
¿O ellos que andan en la rueda?
Los obligan.
Sí, los obligan. Bueno, la domesticación es eso.
Bueno, no, pero si usted le abre la puerta, se va el ratón. En cambio, el perro, usted le abre la puerta, vuelve. No se le va.
Y el ratón no vuelve, ¿no?
El ratón no, le dice, yo acá no vengo más. Dice, a este lugar, a esta pecera con una ruedita que gira. Claro. Y acerrar.
Claro, lo tiene que tener en una jaula, en cualquier caso.
Y sí, lo tiene que tener.
Como los pájaros.
Es así. El pájaro no le vuelve tampoco.
No, no le vuelve. O sea, que alguno que otro, pero en general...
La paloma mensajera.
El vuelo, la libertad, lo mismo que la rata. El
sí,
pájaro es como una rata, casi.
No es como una rata.
Pero... es un símbolo de libertad.
La rata no es un símbolo de libertad.
La rata y el pájaro. Yo escribí una poesía,
ajá,
se llama La rata y el pájaro.
Ah, mire
que también es una poesía sobre la libertad. Dice, me gustaría ser libre, libre como la rata y el pájaro.
¿Y
no
cómo?
Como el perro, le agregué al final.
Ah, ¿y qué? ¿Termina ahí?
Termina ahí, sí. Antes terminaba antes, pero ahora
bueno,
le agregué no como el perro, para ser más claro.
No, igual se entendía, pero de todas maneras, no sé si
está
son...
bien, ¿eh?
No
me
sé
gustaría
si...
ser libre como la rata y el pájaro.
Bueno, no.
Y no como el perro.
No sé si eligió los mejores símbolos para hablar de la libertad.
Bueno,
no, igual la poesía libre, usted... O sea,
yo soy dueño de escribir la poesía que quiera.
No, por supuesto.
¿Quiere
señor
que le lea otra?
No, le agradezco, vale, le agradezco. Vale. Mire, yo, si le parece,
sí,
lo invito a hacer una pausa.
Bueno, hagamos una pausa. Permiso.
Federica Pais, Víctor Hugo Morales, Alejandro Dolina, Eduardo Fabregat, Pablo Marchetti, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, Gisela Marciota, Sofía Caram. Bienvenidos a la radio con más crecimiento. Alejandro Apo, a la única radio con otra mirada. Gonzalo Bonadeo, con otra idea. Ani Ventura, otra pasión. Estás en AM750. La otra página. Están donde tienen que estar.
Hola, soy Juan, de Paso del Rey, acá en Moreno. Después de cada lluvia me ocupo y limpio todas las canaletas de mi casa. Le saco las hojas y me fijo que todo lo que tenga agua quede vacío, porque sé que ahí es donde los mosquitos que transmiten el dengue, zika y chikungunya pueden poner los huevos. Sí, claro, me llevo un rato, pero bueno, lo hago porque si cada uno hace su parte, juntos podemos terminar con los mosquitos.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cecilia Rosetto, febrero en Buenos Aires. Tres únicas funciones, 9, 17 y 24 de febrero. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Rosetto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rosetto! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Ya está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2018. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 53546669 o acercarte a Sarmiento 2037.
UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días.
sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que en redes sociales estamos en Twitter como @lavenganzaradio, en Facebook como La Venganza Será Terrible sitio oficial y en Instagram como La Venganza Será Terrible.
También recordamos que este programa es auspiciado por el restaurante Babieca.
¡Mmm, qué rico!
¡Qué rico eso, eh!
Muy bien.
Y ya llega a los estudios de AM 750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Está para el sueño, querido?
Los 20 de abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar, las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, mira, aquí entre los pedidos. Yo voy a cerrar los ojos, voy a poner el dedo y en donde cae, a ver si usted
no,
se la
cierre los ojos.
Bueno,
mirando. Veo que está mirando.
No, está señor, no veo nada.
A ver,
mire, donde pongo el dedo, a ver, acá.
No, ahí no hay ningún tema musical.
Señor. Bueno, señor, entonces no,
saque el dedo de ahí.
Oriente de ahí, señor.
¿Y acá?
Ahí puede, ahí me gusta. A ver, dele.
Viste la piba mimada de la calle Pepirín, la calle nunca olvidada donde yo te conocí. Y porque eras linda y buena, muchacho me dio el loco, te hizo reina del piropo. En un verso muy difícil, tu
Gracias, buena minota cautiva. Tu cariño suspiro más de un varón. Si no encontraba sin embargo el ideal, capaz de hacer estremecer tu corazón. Pero en la sombra acechaba mi ladrón, que ató tu encanto juvenil con mano cruel. Se dio tu oído a sus palabras de pasión y abandonaste para siempre el barrio aquel. Hoy te he visto a la salida de un lujoso cabaret y en tu careta afligida onda pena adiviné. Yo sé que hasta el alma diera por volver a ser lo que era. No podrás la primavera de tu vida ya se fue. Hoy ya no sos la linda piba que vimos, muchachana de la calle feliz. Yo te conocí y donde un mozo soñador tanto te amó, mintió aquel hombre que riqueza te ofreció, con mano cruel con tu gracia y tu virtud. Fuiste la rosa de fragante juventud y hurtó al rosal el caballero que pasó.
Qué bien. Qué bien, maestro.
Mano cruel. Muy bien, señor. Bueno, a ver, continuemos con algunos pedidos. Andrea, por ejemplo, le pide Mañanita de Sol.
Ajá.
Mañanita de Campo es. ¿O de Sol? ¿Cuál es?
Es la misma. Mañanita de Campo. Mañanita de Campo. Ah. Sí, señor.
Acá figura como Sol, pero la nombran así.
Bueno, señor.
La piden así, eso no es, porque por ahí es otra la mañana.
Es la que hacemos. La policía somos nosotros.
Está bien, sí. Siempre me toca hacer el otro.
Cuando se llegan los cerros de sol, cansadas aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida un paso brujo con la luz de tus ojos dentro de mi ser. Oh, puede volar en flor, de perfumaré. Y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de ternón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero de la noche será, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Oh, puede volar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de ternón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
Bueno, a ver, Moreira, siempre hay pedidos aquí en portugués.
Mm. Claro.
¿Tiene ganas de hacer alguna?
¿Puedo hacer alguna vez?
Gracias.
Cuando ya nada.
eu quis, para toda a ausência esperei. Quando tive frio de mim, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando abri a príncipe dansei. Quando olho brilhou entendi, quando crianças zoei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui. Quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Mara Zaya sou eu, Zaya, Zaya, aí.
Muy bien. Bueno, casi que debemos marcharnos. Recuerden que mañana hay matiné, 8 de la noche. Los esperamos en el auditorio Caras y Caretas en la calle Venezuela 330 de nuestra bendita Buenos Aires. Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
No kick from champagne, mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me, you obviously
don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Every time I see you standing there before me, I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky. To do, yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick out of you.
La radio toma color. Jazz. En 750.
La otra página.
Thank you.
Talento sin voluntad es como un coche sin gasolina. Mientras el sol está esperando el reinicio de las paritarias para salir, la oscuridad de la noche se escucha un solo pedido. Vayan a laburar. Con Martín Piqué y Facundo Cardoso. Sigamos escribiendo la otra página. En AM750.
Aquí estamos, otro capítulo de Vayan a Laburar, del programa de la trasnoche de las 7:50, en esta madrugada que tiene una temperatura un poco más llevadera después de un día que fue difícil en Buenos Aires y en buena parte de la República Argentina. Ahora tenemos una noche espectacular.